Bueno, vamos a comenzar entonces esta cuarta sesión de este seminario de Vivencia del Evangelio. Hay un pequeño error en la hoja que tienen ustedes porque pone el poder del servicio 3 o 3 y el poder del servicio y es 4. Pero vamos, en cualquier caso es la cuarta sesión de este seminario. El último día, en el mes de diciembre, estuvimos trabajando el tema de la pobreza, la austeridad, todo lo que significaba, la sencillez. Y bueno, pues el planteamiento de este es tocar también una dimensión importante de nuestra vida, como es, bueno, que todos tenemos en la vida una responsabilidad, tenemos capacidad de decisión, tenemos incluso bajo nosotros determinadas personas que están bajo nuestra responsabilidad. Sea en el ámbito de la familia, sea en el ámbito laboral, y entonces pues descubrimos que esta dimensión es importante en nuestra vida. Como las otras veces, voy a seguir un poquito el guión de esos 10 puntos que aparecen ahí, y después, como saben, tienen ahí unos textos que pueden ayudarles para su oración y reflexión personal y unas preguntas que no dejan de ser también interesantes. Bueno, lo primero que constatamos es algo que parece que es obvio. El ser humano no es alguien que vive de forma individual, sino que estamos llamados a comunicarnos, a relacionarnos, al encuentro con el otro. Y eso desde que nacemos, ¿no? Es muy importante en nuestra vida cultivar todos los espacios de encuentro y de relación con los demás. No solamente porque ahí aprendemos quiénes somos y nos reconocemos, sino que también es fuente de enriquecimiento personal, y en ese encuentro con el otro vamos no solamente entendiéndonos a nosotros mismos, sino que también abriéndonos al mundo, a la realidad que nos rodea, y descubriendo cuál puede ser nuestro lugar, ¿no?, en nuestra sociedad. Bueno, es una primera constatación, ¿no? Estamos llamados a comunicarnos desde el punto de vista psicológico y humano, antropológico, pero también desde el punto de vista espiritual, ¿no? Si recuerdan el texto de Génesis, los creó hombre y mujer, y uno abandona su propia casa, su propia carne, para lanzarse al encuentro con un proyecto de vida en común. Esa constatación es importante porque nos va a abrir a una dimensión fundamental de nuestra vida, que es, bueno, es que la sociedad donde vivimos, pues el grupo humanos, y de muchas clases, ¿no?, con muchos intereses distintos. Descubrimos que las personas se agrupan, ¿sí?, y conviven, y tienen proyectos en común, empezando por el núcleo más primigenio, que es la familia, pero empezando por otros muchos espacios donde cultivamos esas relaciones y tenemos una tarea en común, un proyecto en común, ¿no?, en el ámbito social, económico, político, religioso, ¿sí? Nos entendemos a nosotros mismos cuando nos reconocemos como miembros de grupos, y nuestros proyectos personales no dejan de ser algo meramente individual, sino que los entendemos como parte de la vida de otras personas, y nos reunimos porque sabemos que tú y yo queremos luchar o comprometernos en esta tarea que no es solamente mía, sino que es de todos, o por lo menos de un grupo que sintoniza, que tiene la misma vivencia que nosotros. Bueno, desde ahí entonces reconocemos que es fundamental, bueno, entendernos a nosotros mismos como seres sociales, como parte de la sociedad. En segundo lugar, bueno, esto que parece que es obvio, pues tiene también otro elemento. Como digo ahí en ese segundo punto, los proyectos personales, las ideas y los proyectos, llega un momento en que se institucionalizan. ¿Qué quiere decir esto? Que llega un momento en que eso que puede ser una idea maravillosa que yo tengo, pues llega un momento en que necesito que no solamente dependa de mí, sino que más allá de mí mismo, eso que yo soy y que yo veo como algo bueno, no solamente para mí, sino también para los demás, tenga una consistencia más allá de mí mismo. Y de alguna forma yo siento que esa maravillosa idea de crear una asociación, una entidad, una institución que trabaje por la paz en el mundo, o que de alguna forma fomenta el deporte, o crea espacios de cultura, pues entiendo que yo, como fundador, entre comillas, de esa iniciativa, pues veo que aunque yo ya no siga viviendo, porque ya este proyecto que empezó conmigo, yo ya no tengo fuerza para continuarlo, pero necesito que que esa idea tan maravillosa que yo tuve pues se mantenga en el tiempo más allá de mi existencia concreta. Y por eso llega un momento en que yo hago unos estatutos, establezco unas normas, unos principios, convoco y elaboro unos principios de ordenación, creo una institución que me garantice que aunque yo no esté, eso siga perviviendo. Y eso ha pasado en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Y se fundó esta orden religiosa porque San Francisco de Asís pues tuvo esa inquietud para seguir al Señor desde la pobreza. Y San Francisco de Asís dice, bueno, ¿y esto cómo yo lo perpetúo para que sea algo más allá de mi vivencia concreta personal? Pues funda una orden religiosa, como le pasó a San Ignacio y a tantos hombres y mujeres que han necesitado concretar en una institución algo que fue original suyo como un carisma. La sociedad está llena de instituciones que empezaron con una iniciativa personal, después terminó siendo algo un poquito más grupal, hasta que llegó un momento en que de alguna forma se hizo autónomo con respecto a esa iniciativa personal o grupal de un determinado momento de la historia. ¿Sí? Y está la Nación Unida, o sean, bueno, pues todo tipo de instituciones, entidades, que de alguna forma pues reconocemos en nuestra sociedad. Por eso, reconocer que las instituciones o los grupos humanos son muy importantes más allá de la iniciativa personal es fundamental. Porque si no existiera ese proceso de institucionalización, la mayoría de las iniciativas personales, por muy buenas que fueran, se hubieran diluido y perdido en la historia. Entonces, ah, mira por dónde, en esta cultura nuestra, en la que tenemos una cierta alergia a lo institucional, tenemos que reconocer que gracias a las instituciones, pues existe un colegio, como la Fundación Loyola, ¿no?, que después de muchos años o siglos, pues sigue queriendo educar a los jóvenes en el sentido cristiano, una formación, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, bueno, ahí pongo entonces la necesidad de valorar la institución. Y siempre habrá esa tensión, carisma versus institución. Porque va a aparecer en todos los ámbitos de nuestra sociedad esa tensión. ¿Hasta qué punto la institución es fiel a lo que el fundador quiso? ¿No? ¿Hasta qué punto nosotros, después de 100 años, somos fieles a la idea de San Juan Bosco, que quiso que los salesianos vivieran así? ¿Hasta qué punto los socios, la hermandad o cualquier tipo de institución, pues hemos pervertido, no hemos sido fieles, hemos maquillado algo que fue muy original, pero en el fondo, por la realidad humana de la historia, pues se ha ido perdiendo en el tiempo? Entonces va a haber una tensión, ¿hasta qué punto la institución tiene que ser fiel a sus orígenes? Y podemos hablar de la Iglesia, por ejemplo, o hasta qué punto no podemos estar anclados en lo que Jesús hizo en el siglo I, porque estamos en el siglo XXI y la realidad social, económica, política del mundo, en un mundo globalizado y en otra cultura, pues tenemos que ver cómo esa idea primigenia, ese carisma fundacional, pues hoy tenemos que traducirlo en esta realidad concreta. Y serán las personas que tienen una responsabilidad sobre esa institución, que puede ser la Iglesia, cualquier organismo, para ver de qué forma discernimos el tema que estuvimos viendo en ese momento, ¿no? Somos capaces de hacer una traducción, ¿no?, un traspaso de lo que fue una idea maravillosa, pero hoy día a lo mejor tenemos que reformular esa intuición original y primera, porque entendemos que ahora mismo ya aquello de las órdenes que nacieron en el siglo XVI para liberar a los turcos, ¿no?, o sea, los mercenarios, ¿no?, pues ya no hay. Entonces, los mercenarios, pero la esclavitud del siglo XVI, pues ahora lo traducimos con los drogadictos. Bueno, pues a ver cómo lo hacemos, pero tendremos que hacer ese proceso. Y habrá personas dentro de la institución que digan, no, eso no lo quiso nuestro fundador. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Todavía seguimos todavía manteniendo aquello? Y habrá una necesidad de mantenernos fieles a, pero al mismo tiempo ser lo suficientemente creativos, porque aquello que aquel señor, aquella señora, que fue en su momento muy lúcida para descubrir esa necesidad en la sociedad o en la Iglesia, pues ahora sentimos que ya no nos vale. Y es santa, pero ya no. Tendremos que adaptarlo a nuestras circunstancias. Por eso, en este proceso de considerar las instituciones y los grupos como tan importantes y necesarios, pues alguien tendrá que decidir sobre qué hacemos con nuestra congregación, con este club o con esta hermandad del silencio, ¿no? Que nació la primera, según dicen los historiadores, en Sevilla, ¿no? ¿Qué hacemos con este grupo, con este ideario, con estos principios? Y alguien tendrá que decidirlo. ¿Son los socios? ¿Lo hacemos democráticamente? ¿Hay una persona que ha sido elegida para eso? ¿Hay un comité de reflexión que va a determinar y va a decidir, porque tiene poder para ello, sobre cómo nosotros aquí traducimos eso que fuimos a esta cultura concreta en la que vivimos? Por eso descubrimos que es muy importante y es necesario que en los grupos humanos y en las instituciones haya autoridad y haya personas que tengan un poder sobre esto que estamos haciendo, ¿no? La necesaria autoridad que tiene que haber en los grupos y en las instituciones, ¿no? Para que podamos seguir perviviendo, ¿no? Hay como entre paréntesis un pequeño detalle, ¿no? El espejismo de la democracia, ¿no? Y ahí va a haber otra tensión. Entre todos lo decidimos. Bueno, entre todos, habrá que escuchar a todos. Imaginad en un colegio, en estos procesos de la reforma educativa, pues todos los alumnos y todos los profesores y todos los padres y madres del colegio deciden cómo hay que enseñar. No, perdón usted, el colegio es de la Compañía de Jesús y la Compañía de Jesús tendrá que decidir qué directrices, o la Junta de Andalucía tendrá que decir qué directrices. No podemos hacer por respeto a lo que todos y todas piensan, pues siendo fieles a ese consenso en la democracia, pues habrá que ver, ¿no? Con esto no estoy criticando a la democracia, porque de alguna forma es el mejor de los sistemas de gobierno, pero menos malo. Pero de alguna forma llega un momento que incluso la democracia, y nosotros en España vivimos una democracia, al final, ¿la democracia qué significa? Que yo le dicho a este señor que ha salido como representante, es el que va a decidir en qué se invierte en España, ¿no? Y cuáles son las leyes que nos van a establecer para nuestro ordenamiento civil, social, económico, etcétera, ¿no? Entonces, aunque la democracia es buena y es inevitable, aunque inevitable es plausible y recomendable, al final, incluso la democracia, porque no todo se puede votar, una persona al final es la que tiene que decidir. Habría que distinguir ahí, porque claro, digo la necesaria autoridad. La diferencia entre autoridad y poder. Hay personas que tienen autoridad pero no tienen poder. Y hay personas que tienen poder y no tienen autoridad. ¿Sí? Y hay personas que ojalá tengan las dos cosas, poder y autoridad, ¿no? En las instituciones, en los grupos, hay líderes en la sombra, podríamos decir, que no han sido nombrados, no están en la cabeza, no tienen la firma en el banco, pero cuando ellos hablan, cuando opinan, pues tienen una autoridad moral, que decimos, que aunque no está reconocida institucionalmente, sí, pero de alguna forma tienen una valoración y una visión y una percepción y un deseo de cómo esto podemos ahora realizarlo en nuestra institución, en este grupo, que la gente lo escucha y se valora su planteamiento. Pero no quiere decir que todas las personas que tienen autoridad de hecho tengan poder, porque los mecanismos para llegar al poder pues son complejos. Y al final, a lo mejor, esta persona que sería buenísima que fuera la delegada de la clase, ¿no? Pues al final es un líder natural, pero al final no ha sido votado. Esto, la democracia es así. ¿Sí? O al revés, personas que tienen el poder pero no tienen un carisma ni tienen una preocupación realmente por el bien común. Y están ahí porque ha habido una estrategia que de pronto tienen el poder, ¿no? Y ahí nos vamos al extremo de la dictadura, que en el fondo, bueno, pues como países en el mundo, como Venezuela, pues personas que tienen poder, pero en el fondo no están respetando lo más mínimo, lo esencial de lo que puede ser la soberanía popular. ¿Mm? Ojalá en todas las instituciones, en todos los grupos, las personas que tienen autoridad tengan poder. Y ojalá todas las personas que tienen algún tipo de poder tengan el suficiente reconocimiento de todos para ejercer su poder, bueno, con sabiduría, con coherencia, ¿no? Y con buscando el bien de la institución y de las personas que forman parte de ese grupo. Bueno, matizando esto, bueno, descubrimos que en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, en nuestro mundo, hay instituciones y las instituciones hay personas que tienen en ellas una responsabilidad y un poder. y son las que de una u otra manera, según los mecanismos establecidos en la propia institución, tendrán que decidir qué hacemos ahora, en qué invertimos el dinero o qué hacemos con esto. Este primer análisis, los tres primeros puntos, es un poquito para situarnos, porque no estamos hablando en abstracto de la religión ni del evangelio, estamos aterrizando en lo que es nuestra sociedad, nuestra cultura y donde todos nosotros nos movemos, en nuestro ámbito familiar incluso, y bueno, y mucho más en el mundo laboral, ¿no? Todos nosotros pertenecemos a grupos e instituciones donde hay una normativa y unos principios que en principio rigen el funcionamiento de esas instituciones, de esos grupos, aunque sea simplemente ser socio del Sevilla del Betis, ¿no? Que también está establecido como debe de ser y cuáles son los derechos y deberes de las personas que son socias, incluso si no se monta el autobús, ¿no? Derechos y deberes del usuario y del transporte público, de Tusán, ¿no? Pues ahí está. Todo está reglamentado. Para bien y para mal, está establecido porque es necesario que sea así. Damos un salto y nos vamos al Evangelio. El Evangelio, ¿qué es lo primero que descubrimos? Bueno, pues Jesús, evidentemente, es hijo de su tiempo, y en su tiempo, en el pueblo judío, pues también había una sociedad institucionalizada, donde había grupos y personas que también, pues, sentían que era muy importante tener un reglamento, una forma de funcionar. La religión que Jesús criticó fue una religión institucionalizada, y Jesús critica esa institución tal como está organizada y la visión que tenían los judíos de Dios y de cómo organizaron su propia religión, ¿no? Jesús nace en un contexto donde se topa, reconoce que hay institución y grupo y personas en la sociedad que tienen un poder y que tienen una autoridad. Y Jesús, si fue crucificado, es porque unas personas decidieron, Pilato o el Sanedrín, que era rey de muerte. Jesús conoce la sociedad, no está ajeno a la dinámica social y política, ¿no?, de la que hemos estado hablando. ¿Qué es lo que dice Jesús cuando se da cuenta, como ciudadano y como hombre, ¿no?, de su mundo, que en la iglesia hay, perdón, en el mundo y en la sociedad hay instituciones? Lo primero que nos damos cuenta es, bueno, que fue un hombre, haciendo un paralelismo con lo que hemos dicho hasta ahora. Jesús fue un hombre que se relacionó, creó un grupo de discípulos y de alguna forma creó un espacio que fue comunitario, ¿no? Y de alguna forma puso las bases para crear un grupo y para que ese grupo se institucionalizara. ¿Jesús quiso que hubiera una institución que después se llamaría iglesia? Pues sí. ¿Jesús quiso que los hombres en esa iglesia y las mujeres en esa iglesia tuvieran un poder y una autoridad y tuvieran una capacidad de decisión? Pues sí. Y desde el comienzo de la iglesia, recogiendo la sensibilidad de su pueblo y de los primeros cristianos, pues Jesús dio lugar a que la iglesia fuera una institución con todo lo que eso significa, ¿no? Jesús quiso que existiera una iglesia como tal. Lo que sí podemos decir, que Jesús puso las bases para que ese grupo de amigos, después de su muerte, tuviera la responsabilidad y la tarea de perpetuar el mensaje de Jesús, y por eso decidieron crear una institución como la iglesia. Pero en cualquier caso, lo que sí es claro es que Jesús fue reconocido entre sus iguales, entre el grupo de discípulos, como el Maestro y el Señor. Y desde la autoridad que los mismos discípulos le concedieron a Jesús por su forma de actuar, por su forma de hablar, ellos entendieron que Jesús era el Maestro, el Señor, el líder de ese grupo incipiente. Pero claro, cuando Jesús asume y reconoce que Él es, por decirlo así, el jefe del grupo, ¿no?, él se da cuenta que vosotros me estáis diciendo que yo soy el Maestro y el Señor. Pues si yo el Maestro y el Maestro del Señor, ahora escuchadme. Ahora voy a decir yo cómo son las cosas, o cómo son las cosas según lo que Dios quiere. Entonces él, los discípulos le dan una autoridad que él mismo asume, y desde su vocación personal, entendiendo la voluntad de Dios sobre él y lo que el mismo grupo le está transmitiendo, él se posiciona ante ese grupo humano con una autoridad y también, ¿no?, por tanto, con un poder, ¿no? Y los otros, los discípulos, unos más y otros menos, por lo menos están atentos, quieren seguirle, quieren aprender de él, ¿no? Y él goza de ese cierto prestigio, no solamente en el grupito pequeño de sus amigos, discípulos, sino también podemos leer el Evangelio como que tenía una fama. Y el Evangelio más de una vez habla de que iba por los pueblos, las ciudades, y la gente, su fama se iba extendiendo y la gente lo buscaba, porque, bueno, porque de alguna forma en su proceso personal de darse a conocer, él había ido descubriendo que Dios quería que tuviera un poder, una responsabilidad. Entonces, frente a estas visiones del cristiano, ¿no?, de la humildad, mejor no hablar, que lo hagan otros, ¿no?, hay determinadas espiritualidades o determinados mensajes que nos dicen eso es orgullo, el poder es peligroso, el que está arriba es corrupto. Esos mensajes yo creo que hacen daño y no son fieles a lo que Jesús quiso. Si alguien quiso asumir esa responsabilidad y ser maestro y señor, fue Jesús. ¿Sí? Entonces hay una falsa humildad que yo creo que a veces hace daño en la iglesia o la vida laical sobre todo, ¿no? No, yo no, mejor que otro, ¿no? Dice uno, ¿por qué uno toma esa actitud de no querer tener poder y autoridad? Cuando estamos descubriendo que las cosas funcionan porque hay algo que decide, hay alguien que toma la rienda, hay alguien que cuestiona, o alguien que de alguna forma tira de otros como líder para que realmente ese proyecto salga adelante en la iglesia. Y Jesús se daba cuenta, si Jesús hubiera sido bueno, que entre todos más o menos lo vamos pensando, lo vamos hablando y ya veremos esto donde sale. No, hay un momento donde Jesús se posiciona y dice, no, este es el camino, y vosotros, el que quiera venir detrás de mí, que quiera conseguir que me siga, porque la forma de entender el compromiso social, la cercanía a los pobres, la forma de entender a Dios, el uso del dinero, la sensibilidad que tenemos ante los problemas de la gente, empezando por los marginados, es como yo os estoy planteando. Y porque yo tengo la autoridad que vosotros me dais y la autoridad que yo mismo reconozco que me viene de Dios, porque me siento el Mesías, aunque esto habría que matizarlo mucho, tal como él mismo lo vivió, pero en cualquier caso, él no disimula su capacidad de liderazgo, sino que asume el poder que entiende que es parte de su vocación y de su misión. Entonces, ahí está Jesús ejerciendo como líder en ese primer grupo de discípulos. ¿Qué es lo que pasa? Que esta forma de ir Jesús asumiendo una responsabilidad en la construcción del reino, en la predicación del reino, que sería como el núcleo así más sintético de lo que Jesús quiso transmitirnos en su mensaje, ¿sí?, la predicación del reino de Dios, también tiene sus propios correctivos a la hora de entender esa forma de ejercer la autoridad y el poder. ¿Sí? Y entonces ahí tenéis el siguiente punto, que vamos avanzando. El siguiente punto, un dato sorprendente. La vida oculta de Jesús, que a mí me parece algo que a veces no se subraya suficientemente y pasa desapercibido. Yo creo que alguna vez lo he dicho, ¿no?, en otros espacios como este. Jesús tenía una vocación, una misión, se sentía maestro, líder, señor, enviado, Mesías, y los demás se lo reconocían, como decía el Evangelio del domingo pasado, ¿no? Él es el Cordero de Dios, el Mesías, el Cristo, el Ungido, etc., ¿no? Pero, curiosamente, sintiendo él con tanta fuerza que tenía una vocación muy particular en medio de su sociedad, él no asume el poder y la autoridad hasta ya una persona, diríamos, que no es desde lo que significa la esperanza de vida en la sociedad judía, bastante adulto. Él no era un joven de 30 años, era un casi viejo de 30 años, ¿no? Porque la gente no vivía como ahora, vivía mucho menos. Entonces, que Jesús hasta los 33 años o hasta los 30 años, ¿no?, no asumiera con más claridad ese poder, esa autoridad, ya no está dando a entender que, siendo la autoridad y el poder algo importante, como hemos dicho, beneficioso, hay un proceso de un silencio de Jesús, de un no aparecer de Jesús, de estar en esa vida oculta sin que de alguna forma no asumiera ningún tipo de protagonismo, de pasar desapercibido, de no decir aquí estoy yo y hago milagros, ¿no? Precisamente los evangelios apócrifos quieren no presentar esa imagen de Jesús que se espera hasta los 30, sino que aparece desde niño y desde joven haciendo milagros más allá de un beneficio para otro, sino también en el propio provecho. Pero bueno, en cualquier caso, descubrimos que Jesús está en una vida de anonimato, oculta, sencilla, sin ejercer su poder y su autoridad, y aunque lo tenía, o lo iba madurando, pero pasa un tiempo sin de alguna forma afrontar eso que era parte, entendemos, de su misión, y por eso fue enviado. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, pues que siendo el poder y la autoridad muy importante, se compensa, se equilibra, ¿no?, el mismo Jesús con esa otra etapa de su vida, con otra dimensión donde no aparece esto. Es como decir, el poder y la autoridad no son un absoluto, no son un fin en sí, porque si fuera sido algo tan importante, desde la experiencia que tuvo Jesús, desde el principio lo hubiera ejercido como tal. Lo absoluto, lo importante es Dios, y Dios mismo como absoluto, como clave de su vida, en un momento, respondiendo a la voluntad de Dios, pasó desapercibido y en otro momento se lanzó a predicar hasta poner en juego su propia vida. Entonces, y con esto estoy como corrigiendo lo que he dicho al principio, diciendo que es muy importante que en la sociedad, en nuestra iglesia, en los grupos haya personas que tengan una capacidad de decisión y la responsabilidad. Pero en algún momento, a lo mejor el mismo Jesús lo hizo así, pues yo tengo que dar un pasito para atrás. Y a lo mejor tengo que tener una paciencia histórica y una confianza en la providencia y decir que si ahora nadie se sale, si nadie ahora levanta la mano para ser voluntario, no pasa nada si estamos un año sin que esto esté un poquito más paralizado, más dormido. Claro, entonces esto se complica. Porque claro, entonces recurrimos a lo que hablamos con el discernimiento. Habrá que ver en cada circunstancia, en cada caso, hasta qué punto yo doy un paso para adelante y digo, no, yo soy el que ejerzo. Nadie ha salido, nadie se ha presentado, parece que no hay candidato, esto no puede ser así, pues yo me presento, aunque no estaba en las listas, pero me parece que esto, para que salga adelante, yo te voy a dar un paso para adelante. ¿O no? Pues esto es un signo de los tiempos. Si no hay nadie que se ofrezca voluntario, ¿será que no estamos maduros como grupo? No tenemos claridad, vamos a tomar un tiempo, ponemos esto en stand-by, ¿no? Nos dedicamos un poquito a mirar más por dentro qué nos está pasando antes de lanzarnos a la calle para asumir una responsabilidad que a lo mejor no estamos preparados. Y entonces vamos viendo que esto, que puede ser un elemento puramente biográfico, la vida oculta de Jesús, donde él no aparece, de pronto se convierte en algo interesante para nosotros ir reconociendo en nuestra vida los ritmos, las presencias, las apuestas o los espacios donde yo a lo mejor tengo que decir, me han propuesto que en el colegio, en la empresa, en el grupo extra me presente para asumir esta responsabilidad. Bueno, pues tendremos que ver si es mi momento o es el momento del grupo o de la institución para que yo sea la persona. Es que si tú no te ofreces, entonces ¿esto qué va a pasar? Le puedes decir a Jesús eso. No sé si lo diría María, José o sus amigos más íntimos. Jesús, si tienes algo tan valioso que ofrecernos, ¿cómo no ya te pones a predicar y vas por los pueblos? Si estamos deseando escucharte, si hemos descubierto en ti algo tan especial que no te lo puedes guardar, ya empieza, aprovecha el tiempo porque es tu momento. Está la gente esperando y la gente necesita escuchar tu mensaje. Entender la religión y a tu padre de otra manera. ¿Cómo es que te lo callas? ¿Cómo es que no das el paso? Y Jesús dice, pues no lo veo. Pues no será mi momento, no estoy preparado, no estoy maduro, habrá que esperar que Dios sienta yo por dentro que ahora mismo ha llegado el momento de subir al escenario y hacer mi papel, ¿no? Pero hasta ahora no lo veo claro. Y hay necesidad, pues habrá que sí hay necesidad. Entonces, con eso le estoy diciendo, vamos a dar un paso para atrás. Lo que estoy diciendo es que habrá que calibrar, habrá que valorar hasta qué punto nosotros nos avanzamos o nos quedamos en un segundo plano. Y eso pasa en las personas, en los grupos y en la sociedad, en todos los ámbitos. El dato sorprendente de la vida oculta de Jesús. Bueno, Seguimos un poquito, aunque ya algo he comentado antes. Jesús elige discípulos y construye comunidad que da lugar a la iglesia. Jesús entonces decide, dentro de su proceso de ir descubriendo su propia vocación y misión, que es necesario que exista un grupo, y que exista un grupo institucionalizado, que en un momento dado dé origen a esa institución que es la iglesia. Pero hay un proceso que es costoso, que no es automático, sino que es poquito a poco. El mismo Jesús va entendiendo lo que tiene sus propias etapas, y yo creo que sobre todo el grupo de discípulos también lo va entendiendo así y se va redefiniendo, ¿no? La responsabilidad dentro de ese grupo. Porque bueno, al principio está todo muy bonito, nos queremos mucho y seguimos a Jesús, pero de pronto empieza a haber rivalidad y tensiones en el grupo, y de pronto este se está quedando con los dineros, este no se está enterando, este es demasiado amigo, y el otro es como su hermano, porque va a decir, ¿no? Y claro, empieza a haber en el mismo grupo un proceso, lo que pasa en todo grupo humano, que aparecen las tensiones, las debilidades, las diferencias, y no todo es tan armonioso como parecería al principio, donde todos estamos entusiasmados corriendo detrás de Jesús y dejamos las redes y lo siguieron, sino que vamos entendiendo que bueno, pues que hay envidia y que hay de pronto tensiones y no todo el mundo se percibe de la misma manera, y unos van más para adelante, otros van para detrás, y otros son de los grupos elegidos. A Pedro, Juan y Santiago sí van a la transfiguración, y los otros no. ¿Qué pasa? Que nosotros somos menos que vosotros, porque nosotros también lo hemos dejado todo. Y bueno, y después se quedan dormidos en la oración del huerto. Es decir, que vamos descubriendo en el mismo proceso del grupo de los discípulos, y eso sobre todo aparece en el Evangelio de Marcos, pues las tensiones, las dificultades de ir construyendo ese grupo. Y lo maravilloso de esto es que en medio de la realidad de las relaciones de ese grupo, paradójicamente Jesús llega a un momento y dice: vale, no me estás entendiendo entre vosotros, es rivalidades, pero yo quiero que este Simón Pedro sea la cabeza del grupo, ¿no? Con todo lo que eso significa, porque si recordáis en algún pasaje del Evangelio, en Lucas 5, pues Jesús puso verde a Pedro y lo llamó hasta Satanás, ¿no? Entonces, ¿qué pensarían los discípulos cuando Jesús apuesta por Pedro, cuando era una de las personas que no había entendido su mensaje? Y bueno, ¿qué es más? ¿Qué pensarían los discípulos después de la muerte y la resurrección de Jesús, cuando entendían por un lado que tenían que ser fieles? Dicho así, porque habría que hacer un análisis mucho más profundo de los textos, ¿no? De que Pedro fuera el cabeza de la iglesia cuando lo había negado, ¿no? 4 días antes, ¿no? Dice uno, espérate, ¿y ahora qué hacemos? No tenemos que respetar lo que Jesús dijo, pero Jesús quiso esto realmente, es que no sabía que le iba a negar, y ahora nosotros vamos a hacerle caso a este, que mira cómo. Ahí hubo mucho de tensión y de dificultad para reconocer el liderazgo de una persona, entendido que Jesús quiso que hubiera un líder en el grupo, y por otro lado, los demás compañeros entenderían, y con razón, que las cosas podían ser de otra manera, porque a lo mejor el perfil de Pedro no era el mejor para en este momento ser la cabeza del grupo, ¿no? Pero, ¿qué estamos diciendo con esto? Que Jesús y Dios sabe de las miserias humanas, y sabe de las dificultades que tenemos en las relaciones, y sabe de los manejos de poder, y de las envidias y de los celos. Y a pesar de eso, Él quiere que exista un grupo humano en el que haya personas que tienen una autoridad y un poder. Entonces, ese ideal, de alguna manera, que podemos nosotros montarnos en la cabeza, de que el líder tiene que ser perfecto, eso no es verdad. No hay un líder perfecto ni lo puede haber, por la sencilla razón de que los líderes son hombres, hasta que no son máquinas. Y si son hombres, son personas, ¿no? Pues están marcadas por su debilidad, por su pecado, por su limitación. No existe el director perfecto, como no existe el padre de familia perfecto, ni existe la persona que es, no, con este. Si votamos a esta persona, esta es la persona que nos va a solucionar el problema del paro, o la hermandad, o la asociación de vecinos, el vecino del quinto, tiene una idea buenísima. No, Es verdad, evidentemente que elegiremos el mejor dentro de lo que hay. Pero no nos escandalicemos porque decimos, pues fíjate, digo, pues que esa es la realidad humana. La realidad humana es que está hecha de pobreza, de miseria, pero también de lucidez y de éxito y de conquista, ¿no? Pero entender que tenemos que tragarnos que los grupos humanos son limitados y que los líderes de los grupos humanos, las personas que tienen responsabilidad, también son limitados, es importante, porque si no estamos ingenuamente soñando que va a llegar un salvador que nos va a liberar de este caos, de esta calamidad que existe en el mundo. No va a haber un líder, no va a haber una persona que sea capaz de rescatarlos de esta situación de pobreza, de marginación. No va a existir ese. Entonces, en ese sentido, le damos toda la capacidad de decisión, pero al mismo tiempo estamos diciendo, tú podrás decidir, pero nosotros estamos aquí y también a nosotros nos corresponde, aunque estrictamente no tengamos el poder, seguir siendo corresponsables de eso mismo que nosotros te hemos dicho que tú hagas. Es decir, la dinámica de como tú has sido el votado, como tú eres el de la responsabilidad, yo me lavo las manos porque ahora es tu problema. No es tu problema, es problema de todos. Aunque ahora circunstancialmente, durante estos próximos 4 años, tú tendrás que asumir esa responsabilidad porque tú te has presentado, has aceptado y nosotros hemos depositado en ti esa confianza. Pero eso no me exime de mi responsabilidad para formar parte del grupo y para yo asumir también lo que me corresponde como parte de esta institución. Entonces ahí Jesús se va moviendo con la conciencia de la limitación humana, pero a pesar de eso, dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a edificar tu iglesia sobre esta piedra de esta persona? Bueno, pues sí. Jesús apuesta por nosotros, confía en nosotros a pesar de nuestra fragilidad y nos mete a todos en la misma barca para que todos nosotros nos sintamos parte de un proyecto que no olvidemos que no es un proyecto individual, es un proyecto en común. Y todos nosotros nos sentimos responsables y corresponsables de eso que sentimos que es importante. Aunque, como he dicho, circunstancialmente sea esta persona la que ahora le toca durante los próximos 3 años, de alguna forma, ser el tesorero o el director o el responsable de esta entidad. Seguimos. Dicho así las cosas, vale, hay una peculiar forma que tiene Jesús de ejercer el poder. Entonces nosotros nos podemos acercar a determinadas actitudes o palabras del mismo Jesús donde quiere subrayar, después de todo lo que hemos dicho, que la clave para entender el poder es el servicio. Si tú tienes poder, no es para mandar, sino para servir mejor. Porque para eso te hemos elegido y para eso Dios te ha puesto ahí. Tú tienes más responsabilidad que los demás porque tienes capacidad de decisión. Pero la capacidad de decisión que tú tienes y de elección es para que desde tu sensibilidad por los que menos tienen, por los que están marginados, por los que se sienten más lejos de Dios, cada uno, porque pobreza hay muchas, ¿no? Pues tú tendrás que desde tu capacidad de decisión y tu responsabilidad ser sensible para que nadie se quede excluida de la fiesta, para que todos podamos participar de esto que es el proyecto de Dios, ¿no? A quien mucho se le dio, mucho se le exigirá. Tú que tienes más poder, pues tendrás que dar cuenta. Es verdad que a veces nos pasamos y exigimos la dimisión del ministro porque ha habido un incendio, ¿no?, en un bosque. Mira, el ministro no puede estar asumiendo toda la responsabilidad de todo lo que le pasa. Pero curiosamente en la sociedad, no sé si porque necesitamos que haya un chivo expiatorio, ¿no?, buscamos que alguien asuma esa responsabilidad, quizás porque nosotros no hemos sido capaces de asumirla, ¿no? Pero en cualquier caso, aunque nos pasemos exigiendo, ¿no?, responsabilidades públicas o políticas a determinados gobernantes, no deja de ser cierto que la persona que está ahí, pues evidentemente tiene más capacidad de decisión que yo, que soy un puro ciudadano, que yo no puedo determinar en qué se invierte el presupuesto de este año para ver si talamos los bosques o no los talamos para prevenir los incendios forestales, ¿no? Pero bueno, el que está arriba pues tiene más capacidad de decisión y tiene más poder y por eso se le puede exigir más. ¿Sí? Pero sin nosotros lavaron las manos en ese sentido. Pero bueno, Jesús establece el poder como servicio a los demás. Si nosotros nos vamos al Evangelio, Marcos 10:35-45, después lo tenéis ahí en la hojita del primer texto que cito, es el famoso episodio donde dos de los discípulos, Santiago y Juan, pues le piden a Jesús un puesto importante, una responsabilidad, un poder, sentarnos a tu derecha, ¿no? Que es decir, bueno, no te olvides de nosotros, que nosotros somos importantes y queremos un cierto prestigio, reconocimiento, posibilidad, a ver, de una posición al lado tuyo, porque eso nos va a dar prestancia y poder, ¿no? En medio de este grupo, de esta iglesia, ¿no? Maestro, queremos que nos conceda lo que vamos a pedirte. Ingenio, no sé si fue ingenio Jesús o para decírmelo para después poder, ¿qué queréis que haga por vosotros? Y los otros ingenuamente, con toda la cara, concédenos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu gloria. Jesús le responde, la respuesta de Jesús es ya para empezar interesante: no saben lo que pedís. Si nosotros analizamos la respuesta de Jesús, ¿cómo que no sabemos lo que pedimos? Está muy clarito, sentarnos a tu derecha, y eso sabéis lo que significa. A ver, sentarnos a tu derecha es estar igual, al mismo nivel que tú. Y Jesús le responde: no sabéis lo que pedís. ¿Por qué Jesús le responde: no sabéis lo que pedís? Bueno, lo que nosotros entendemos también en nuestra forma de gestionar las decisiones en los grupos humanos. Menos mal que otro se ha presentado voluntario, porque como me toque a mí, es un lío. Yo no me quiero complicar la vida. El que está arriba, ¿es un beneficio para él o un perjuicio para él? Las dos cosas, es que la vida es así. Por un lado, como yo sea el que mande, aquí se va a hacer lo que yo quiero, porque yo ideas tengo, a mí no me falta, y yo estoy cansado que las cosas se hagan de esta manera. Menos mal que yo por fin, ¿no?, voy a estar en la junta directiva y voy a determinar que esto se haga de esta manera, y yo estoy deseando que me elijan y estar en ese espacio de decisión para que de alguna forma lo que yo veo pues se haga realidad. Y por otro lado, hay personas: yo no me presento ni loco, porque pedir estar ahí es complicarse la vida. Más reuniones, más responsabilidad, nadie va a estar contento con lo que decidas, porque pues hay para todos los gustos. Y habrá, si estás ahí arriba, habrá gente que te aplauda, pero también habrá gente que te critique. Y yo, ¿qué necesidad tengo yo de estar en el candelero? Y todo el día pendiente, uno piensa en los políticos, las personas que tienen una responsabilidad, ¿no? Y yo, por Dios, si no tienen vida privada, ¿no? Los paparazzi detrás de ellos para ver lo que dicen y sacar, ¿no?, en el periódico las cuatro cositas que ha dicho, entre comillas, fuera de contexto, ¿no? ¿Qué necesidad tengo yo? No sabéis lo que pedís. Es que estar arriba es necesario, ya lo hemos visto. No es fácil, pero aquí tiene que estar, porque si no, esto lo tira. No sabéis lo que pedís. Y la respuesta que le da Jesús para hacerles entender que no sabéis lo que pedís es esa parte negativa, dificultosa, dolorosa de estar arriba. ¿Podéis beber la copa de amargura que yo debo beber, o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Que es como decirle: si estáis aquí conmigo, no es para llevaros los aplausos y salir en la foto. Si estáis aquí conmigo, es que la gente no va a entender vuestras decisiones. Y vais a tener que decirle a esta persona que lo está haciendo mal. Incluso a lo mejor tenéis que despedir a este trabajador, porque en el fondo estáis honestamente pensando que no lo está haciendo bien. Y me da mucha pena, pero tú no puedes ir trabajando aquí, en este colegio, en esta empresa, en este grupo. Te excomulgamos, porque aquí hay unos mínimos que hay que cumplir. Y por respeto a la institución y lo que Dios quiere de nosotros, tú no puedes seguir aquí. Otro día hablamos de la misericordia. Pero ahora, a algún momento, alguien tiene que decir con claridad: esto no puede ser así. Y eso siempre suscita malentendidos, críticas y malestares. Hay que ver cómo te pones, tampoco hay que ser así. ¿Sois capaces de ver el cáliz que debe beber? ¿Para qué criticas tanto a la religión judía? tampoco son malos. Los fariseos no son malos, si son buenas personas, un poco legalistas, pero tampoco hay que hacer un problema de ellos. El Sanedrín puede llegar hasta donde llega. ¿Para qué te metes en el agujero? ¿Para qué vas a la boca del lobo? Quédate en tu Galilea, en tu Nazaret, con tus amigos, allí predicando entre las ovejas y en la orilla del lago. ¿Para qué vas a Jerusalén? Como dice Lucas, ¿no? ¿Qué necesidad tienes de meterte en el núcleo, en el centro de la sociedad judía, donde está el poder, donde está la corrupción, donde están los intereses? No seas ingenuo, que te vas a complicar la vida. Tú en Nazaret, no te vayas a Jerusalén. Y él, voy a Jerusalén, está en Betania, tengo que ir a Jerusalén, pero ahí te van a crucificar. No importa, yo a Jerusalén. Dice, ¿una cabezota Jesús? ¿O ha entendido que su ejercicio del poder y de la autoridad pasa por asumir una cruz y por asumir la incomprensión y la soledad de que incluso los más cercanos no entendieron su mensaje de cambiar la lógica de la religión judía y presentar a un Dios que era de otra manera? Cosa que no estaba haciendo el mismo, bueno, el pueblo judío, ¿no? Por lo menos en sus dirigentes, ¿no? ¿Beberéis la copa que yo beberé? Le contesta, ellos dicen sí, nosotros queremos, podemos, sin saber muy bien lo que significa. Y le dice Jesús a estos dos discípulos, a Santiago y a Juan, beberéis la copa que yo he de beber y seréis bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado, pero el sentarse a mi derecha, a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Anda, entonces, ¿qué pasa? Me estás diciendo que voy a quedar con la parte mala y el aplauso y la foto no. Pues vaya negocio. El cáliz lo vais a beber, pero eso de estar al lado mía, eso no está tan claro. Pues esto no tiene futuro. ¿Me merece la pena seguirte a ti, estar a tu lado, asumir esta responsabilidad, que todo el mundo me critique y me mire de esa manera, cuando me estás diciendo que esto no es más que va a ser sufrimiento y penalidades? ¿Y me estás quitando lo que puede ser un poquito un consuelo? Hombre, no me quites el caramelito, por lo menos déjame que esté a tu lado. Pues no. Entonces, claro, aquí ya Jesús desmonta la lógica del poder y de la autoridad y le dice, no estás enterando de nada, ¿sí? Los otros 10, que estaban allí siendo testigos de lo que estaba pasando, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan, claro, si es que a todos nos gusta mandar. Y porque esto sí, pues yo también quiero. Yo también quiero estar ahí al lado, a la derecha o a la izquierda del mismo Jesús. Y cuando vio Jesús que todo el grupito estaba con esa ansia a ver si el enchufe los colocaba en un sitio, ¿no?, de mayor prestigio, de mayor influencia, viene la enseñanza de Jesús en ese momento, ya a todos los que estaban allí presentes. Sabéis que los que figuran como jefes de las naciones las gobiernan tiránicamente y que sus magnates las oprimen. Es decir, Jesús se da cuenta de que el que está arriba, no voy a decir todos los políticos son malos, porque sería algo injusto, ¿no? Pero el que usa el dinero, pues puede ser más ladrón. El que está arriba, pues puede ser más corrupto. Es que es así. ¿Qué vamos a hacerle? No ha de ser así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea esclavo de todos. El que quiera ser grande, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo. No ha dicho que no haya necesidad y que nadie sea el primero. No. El que quiera ser grande, el que quiera ser el primero. ¿Hay gente que quiere ser el primero? Sí. Pero con buenas o con malas intenciones. Bueno, pues habrá que purificarlo. Porque el trigo y la cizaña que hacen juntos. Y en nosotros descubrimos que cuando a mí me gusta mandar, a veces lo hago con buena intención y a veces lo hago porque ya estoy harto de hacer lo que los demás quieren. Y un día voy a hacer yo lo que me da la gana, ¿no? Y están mezcladas las dos cosas. Las dos motivaciones están mezcladas. A veces lo hago con recta intención, que diría San Ignacio, buscando el bien y el servicio, y otras veces no puedo evitar que se me cuele ese interés particular. Y como la sociedad y los más cercanos también me lo dicen, hombre, tú que estás arriba, tú que conoces a la directora, hombre, a ver si mira, es que tengo este problema, yo sé que tú puedes,
Claro. Y entonces, ¿tú qué haces ahí? Ya empieza la tentación del que está arriba y de utilizar en su propio provecho o en el provecho de los cercanos eso que es, bueno, poder, porque lo tengo, ¿no? Si entendiéramos que cualquier cargo de responsabilidad tiene que estar marcado desde el principio por ese hecho de servir y de no tener ninguna prebenda con respecto a eso que yo estoy, bueno, que se me ha concedido, ¿no? En los textos que del Evangelio y de las cartas que pongo ahí, hay un pasaje que a mí me llama la atención, aunque hay dos líneas. Cuando Jesús está en la pasión y está con Pilato, ¿no? Y Pilato está ahí a ver qué hace, ¿no? Lo condena, lo condena. Dice, no tienes autoridad si no te viniera del cielo, ¿no? Es decir, si tú eres responsable, si a ti te han dado esta capacidad de decisión, no es por tus cualidades, que ya sabes que no las tienes, o tienes algunas, pero no todas, las necesarias. Sino es porque alguien tiene que hacerlo y qué bueno que tú tengas la disposición, el deseo de servir. Y tú has entendido tu vida como servicio. Y tú misma, con una actitud honesta, y si queréis humilde, dice, yo sé que no soy el mejor que lo puedo hacer. Pero yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Y espero que vosotros me ayudéis a ejercer este poder que tengo, porque vosotros me habéis dado esa autoridad en el beneficio de todos, ¿no? Esa es la dinámica y esa es, bueno, de alguna forma la forma que tiene Jesús de presentar el servicio. Por si fuera poco y no quedara claro, solamente recuerdo muy sencillamente el pasaje del lavatorio de los pies, cuando, como sabéis, después de haber hecho ese gesto con todos los discípulos, Jesús les dice, vosotros me llaméis maestro y señor, y dice, pues lo soy, a ver, que yo lo valgo. Pues si yo, el maestro y el señor, les he lavado los pies, vosotros, que no sois como yo, que quede claro, tenéis que hacer lo que yo he hecho, lavar los pies unos a otros, ¿no? Como diciendo claramente, estoy aquí arriba, yo soy el maestro y el señor, pero la lógica de estar ahí arriba es la del servicio y ponerme a los pies de los otros. Tres puntitos que me quedan ahí para no alargarnos. La Iglesia es una institución con su jerarquía. Ya de alguna forma lo hemos dicho, ¿no? La Iglesia es una institución formada por hombres y que hace falta personas que decidan sobre dentro de ella, ¿no? Sería interesante que nosotros pudiéramos valorar, ¿no? ¿Qué actitud tengo yo frente o ante la jerarquía de la Iglesia, ¿no? Como persona, bueno, o de otras instituciones, pero como de la Iglesia, en cuanto que estamos aquí personas creyentes y de alguna forma entendemos que la jerarquía de la Iglesia, las personas que tienen la responsabilidad de la Iglesia, tienen un poder sobre la Iglesia y de alguna forma estoy yo bajo su obediencia. ¿Qué significa que están con esa responsabilidad? Yo me siento obligado a responder a sus directrices, a su magisterio, a sus enseñanzas, porque están ahí porque Dios ha querido que estén. Es que eso es así. Yo no puedo decir, no, yo por libre. Yo soy cristiano, soy miembro de la Iglesia, sí, lo reconozco. Pero esa parte de la institución no me interesa y la anulo de mi dinámica espiritual religiosa, ¿no? No quiero saber nada de las personas que tienen la responsabilidad de la Iglesia, ¿no? Pero usted, si usted forma parte de la Iglesia, el pack completo de ser cristiano incluye también la necesidad de un reconocimiento a esas personas que forman parte de la jerarquía de la Iglesia. Y ahora digo la otra parte, ¿no? Bueno, pues sí, pero es que las personas son como son y no todos los miembros de la jerarquía pues tienen eso que tendrían que tener. Y no voy a decir yo lo que es. Entonces, ¿hasta qué punto? Y ya entra entonces, ¿hasta qué punto yo me siento obligado a respetar las personas, las decisiones o la enseñanza de la persona que tiene la autoridad dentro de la Iglesia o dentro de este grupo humano? ¿Y hasta qué punto yo tengo derecho a ser objetor de conciencia? ¿Sí? Entonces, ¿obedecemos o no obedecemos a las personas que están ahí? Pero la Iglesia, y esto sería muy largo, pero bueno, la Iglesia nos dice, y la enseñanza de la Iglesia nos dice, que la última conciencia de moralidad es la conciencia personal. Si mi conciencia me lo dice, y pues suponemos que está bien informada, pues tengo el derecho de disentir con respecto a esa decisión que viene de la jerarquía de la Iglesia, esta persona que de alguna forma manda. Bueno, ahí estará la reflexión y el debate, ¿no? ¿Hasta qué punto
Eso es un capricho. A mí me da seguridad obedecer lo que la iglesia me dice porque así me quedo yo tranquilo. Pero entonces no estás siendo tú misma porque estás decidiendo por otro. Lo importante es que tú seas lo suficientemente autónomo moralmente para que tú seas capaz de decidir por tu cuenta, aunque la iglesia no diga nada o diga esto. Porque lo importante es que Dios quiere es que nosotros crezcamos en esa autonomía moral para que nosotros seamos responsables y dueños de nuestros propios actos, más allá de lo que puede decir un grupo concreto o una persona concreta dentro de ese grupo que tiene la autoridad. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? La necesaria, diría yo entonces, hasta qué punto yo soy, me siento libre con respecto a la institución por esas personas, y hasta qué punto la institución me ayuda o no me ayuda en ese proceso de vivir con más fidelidad el Evangelio. Y eso será siempre tema de discernimiento. Yo tendré que ir valorando en cada momento, en cada situación, hasta qué punto yo pongo entre paréntesis la autoridad reconocida que tiene la Iglesia, perdón, la jerarquía de la Iglesia, y hasta qué punto pues yo soy humilde y acepto lo que la Iglesia y su jerarquía me está diciendo, porque yo al fin y al cabo pues no soy más que un peón dentro de esta institución en la que yo vivo y me siento parte, y Dios ha querido que sea así. Pero bueno, ahí no digo más, pero esto sería para otro rato, nada más que para delimitar hasta qué punto obediencia, libertad, conciencia personal, seguridades personales, arriesgo que está en juego, bueno, fidelidad a uno mismo, bueno, hay muchas cosas.
Y además la misma autoridad, ¿no? Y la misma autoridad, tú has dicho que está fundamentada, según Jesús, en el servicio. Pero es que a veces el juego que has hecho de poder y autoridad, pues no está exento tampoco.
Tampoco, claro, si está todo mezclado. Si es que lo maravilloso de esto es que el Señor hace años que hace juntos. Claro. Y dice Jesús, cortamos el... no dejamos crecer juntos, es que no hay más remedio que gastarlo y después ya se verá. Pero cómo vamos a crecer juntos si el trigo hace ya crecer juntos, el trigo no va a poder crecer fuerte, es que le está quitando el alimento, porque es que no hay manera de ni somos santos totalmente ni somos pecadores, ni la iglesia es santa totalmente ni es pecadora totalmente. En nosotros, en la iglesia y en los grupos hay luces y sombras, hay trigo y cizaña, y tendremos que aprender a lidiar con esa realidad compleja que hay en nuestro interior, ¿no? De deseos que no son totalmente evangélicos y de deseos totalmente puestos por Dios en nosotros, por su Espíritu. Y ahí tendremos que ir continuamente estando analizando y viendo hasta qué punto, ¿no? Yo decido de una forma o de otra. Bueno. Dos últimas cositas y con eso terminamos. Hablo de la gratuidad y hablo de la humildad y el anonimato como dos rasgos que podrían ser importantes a la hora de entender este poder, ¿no? Jesús lo dijo, ¿no? Y está por ahí el texto, da gratis lo que habéis recibido gratis, ¿no? No aprovecharme de lo que significa el Evangelio, lo que significa esta responsabilidad dentro de la Iglesia, lo que significa ser padre o madre de familia, ¿no? Pues aquí se hace lo que yo mando, ¿no? Lo que habéis recibido ha sido un regalo. Dios te ha dado esa oportunidad para ejercer ese liderazgo, pero no sacar provecho, ¿no? De eso que en el fondo ha sido, bueno, pues circunstancial en tu vida, ¿no? Porque no naciste teniendo poder y te vas a morir sin tenerlo. La misma biología nos enseña a ponernos en nuestro sitio, ¿no? Cuando pensamos que lo importante de nuestra vida es tener capacidad para todo, decidir sobre todo y que nadie me diga lo que tengo que hacer. A ver, si cuando eras pequeño tuviste que asumir que no podías andar y que tendrías que depender absolutamente, sabéis que el ser humano es el animal, ¿no?, que más depende y más necesita, ¿no? Los otros mamíferos, pues con poquitas semanas, poquitos meses, ya son capaces de autovalerse, ¿no?, y salir adelante, pero nosotros necesitamos muchos meses para poder salir adelante. Si no está esa otra figura de padre, madre, otra persona que me atienda, que me cuide, me muero. Nacemos dependientes, nacemos sin capacidad de decisión y sin poder para gestionar nuestra propia vida. Y afortunadamente la enfermedad y los últimos años de nuestra vida en nuestra sociedad avanzada, ¿no?, pues también nos enseña que la fragilidad de la limitación nos pone en nuestro sitio, para que entendamos que el poder de la capacidad de decisión, y no solamente por el Alzheimer, desaparece en nuestra vida. Y entendemos en el fondo que la lógica de nuestra vida, teniendo la oportunidad con 40, 50, 60 años, en la plenitud de la vida, de afrontar decisiones importantes en nuestra vida, pero la misma sociedad, la biología, nos está enseñando que eso no es tan fundamental y tan importante, ¿no? Y entonces entender que nuestra vida, pues cuando lo tuve, lo tuve, y cuando no lo tuve, no lo tuve, es muy sabio. Y entender que ahora me toca ejercer esa responsabilidad, y otra vez, pues tendré, como dice el capítulo 21 de Juan, pues después de llegar a otro, y te llevará donde no quieres, ¿no? Porque esa es la vida, y esa es la realidad humana, y eso es lo que Dios quiere. Y entonces hay algo mucho más profundo, mucho más verdad de nosotros mismos, que la gestión del poder que podemos tener sobre nuestra propia vida. Y recogiendo lo que dijimos antes al principio sobre la vida oculta, bueno, pues terminar ahí con dos pinceladas de lo que puede significar vivir el anonimato y la humildad, ¿no? Como dos elementos que pueden ser interesantes, ¿no? Para ejercer los espacios donde tenemos un cierto reconocimiento social, ¿no? Cuando vamos por la vida con el carnet, mostrando el apellido, diciendo, no, perdona, es que no sabes con quién estás hablando, ya estamos metiendo la pata, ¿no? Porque nos estamos situando por encima de los demás, y no sé por qué, si no tenemos que hacerlo, ¿no? Si uno se sitúa por encima de los demás, es porque no lo es, o qué pasa, ¿no? Entonces, cuando recurrimos demasiado a estrategias artificiales para ser más que los demás, y en el fondo para tener cierto poder sobre los otros, o para que los otros me miren con cierto respeto, es que en el fondo no hemos entendido lo que significa la dignidad humana. No necesito decir dónde he estudiado, de dónde vengo, quién es mi familia, quién es mis amigos y qué es lo que hago para ser más que los demás. Yo soy lo que soy, con sujeto de derechos, ¿no? Y no solamente reconocido por la Constitución Española o por las Naciones Unidas, ¿no? En su Carta de los Derechos Humanos de 1948, sino por ser profundamente hijo de Dios y llamado por Dios. Y eso es lo que me da una identidad. Y eso es lo que me define como persona. Y no necesito artificialmente añadir cosas a mi identidad, a mi ser, con ese deseo ilusorio de quedar por encima de los demás. Porque me parece que eso es falso, porque en el fondo, al final de tu vida, o al principio si queréis, la vida me va a enseñar que soy menos de lo que creía, o mucho, ¿no? Aunque estaba muy despistado a la hora de ver los indicadores en los que yo podía basarme para decir soy alguien importante y necesito ejercer el poder y la autoridad para estar por encima de los demás, para encontrar mi sitio en el mundo. Bueno, esto ha sido un atraco, un bombardeo, como siempre, ¿no? Pero bueno, 10 puntitos con esos textos y las preguntas, pues ya sabéis, pues ahí tenéis un poquito de todo. Pero si os ayuda durante este mes a reflexionar sobre todo esto, pues bendito sea Dios, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, yo hablo mucho, y a lo mejor estos espacios necesitan otro tiempo de compartir, de preguntar o comentar experiencias o vivencias, pero bueno, así ha sido, así se lo hemos contado. Esto, a ver, sí, a lo mejor otra vez lo planteamos de otra manera. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Se quedan cosas en el tintero, seguro. Porque son muchos aspectos, ¿no? Da para mucho, que son muchos temas. Son muchos temas.
Que el tema de la autoridad, que me parece muy importante, pero de la autoridad, que se haga de lo mejor de los otros, porque a Jesús en un momento dado, los que mandaban le dicen, ¿quién es este que habla con autoridad? Una autoridad que no tenían. Por eso que la autoridad a priori, bueno, te digo yo que haya que currársela, pero sí.
Hay que ganársela, la autoridad. Uno no nace con autoridad. La autoridad, los demás me la conceden. Los demás me hacen que yo tenga autoridad. La autoridad no es una conquista personal. Es un reconocimiento de los otros y que se hace de forma gratuita. Yo no puedo comprar que los demás me reconozcan y me valoren y me digan que tengo autoridad para ellos. Eso lo sabemos. Las personas que tienen autoridad para los otros son personas porque se la han ganado a pulso. Porque la vida ha hecho que para nosotros sean importantes o valiosas. aunque no tuvieran estudios, aunque no tuvieran formación, eso es lo de menos. Pero para mí esa persona es, no sé, honesto, un referente, alguien, onda, bueno, con las características que queráis, ¿no? Pero la autoridad no se compra. El poder sí, desgraciadamente. Y cuando desligamos una cosa y otra, metemos la pata. ¿Más preguntas, más comentarios?
A ver. Para reírnos un poco.
Es que es así. Estos son los reyes, que son así originales.
Yo estaba muy bien.